Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales y nuestra querida Ani asustándose como siempre. Hola, Ani, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente.
Hola, Mick. Pues aquí ando muriendo de calor otra vez y como bien dices, también espantándome porque pensé que todavía estábamos en la cuenta regresiva y...
¿Cuál cuenta regresiva si ya contamos?
Por eso, pero en la cuenta regresiva después contamos otro ratito y ya, ¿no?
¿Ah, sí?
Ya ves, por eso...
Bueno, la verdad no me acuerdo, o sea, pero...
Cada quien cuenta distinto, pero el caso es que van dos que tres veces que estoy yo haciendo como espacio en silencio y de repente escucho o inicias pues así el buenas noches, yo ¡ay!
Bueno, también...
Pero bien, bien.
También déjame decirte que estoy un poco nervioso porque estoy utilizando un programa para grabar y no sé qué vaya a suceder, no tengo un respaldo, entonces...
No manches, ¿uno nuevo?
No, es el mismo. Es el mismo, Ani. Bueno, el anterior al anterior que te había dicho.
Madre mía. Cruzamos todos los dedos. Hagamos una cadena de oración. Pero bueno, aparte de estar aquí experimentando.
Ani se espanta porque me da risa y me da no sé qué. Cada vez que te digo, Ani, estoy probando un programa nuevo. Y Ani sale así con su reacción de espanto, de asombro, de
ay, por Dios. Sí, sí, precisamente porque nunca se sabe lo que puede suceder con estos programas que Mixtega baja, con los que experimenta. Lo que sí les puedo decir es que pasa días haciendo pruebas, ajustándolos, moviéndoles aquí, allá y todo esto para que quede bien. Y justo cuando vamos a grabar me dice, ya regresé al programa anterior.
Bueno, sí, lo que pasa es que a mí me encanta mucho andar moviéndole por aquí, por allá, los programas de edición de audio con los que, pues, con los que edito el episodio, el podcast. Últimamente he estado probando otros programas y creo que ya con este va a ser el definitivo. Yo creo que tiene las herramientas necesarias para la edición del podcast y pues va a estar mucho mejor. Eso pienso yo. Bueno, esto no es un podcast de tecnología, de audio, nada de eso, sino simplemente nada más un comentario así. ¿Qué tal, Len? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí mientras hablabas yo estaba pensando en mi inconsciente, este no será el definitivo. Sé que vendrán otros programas más, pero estoy bien, estoy muerta de calor, como ya les había comentado, pero resistiendo, atacando con dos ventiladores y aguantando estoicamente. ¿Tú cómo te encuentras, Mix?
Pues como te había comentado desde el día de ayer o antier, no recuerdo muy bien, la temperatura está un poco media rara porque amanecimos con temperaturas bajas. Entonces, como puedes notar, pues traigo una sudadera y tú me quedas viendo así como con cara de calor. Pero pues sí, tengo frío, Ani, tengo frío y no puedo... encender nada para calentar el cuarto porque si no va a entrar ruido. Así que pues una sudadera encima y tranquilo. Oh, y mi taza de té.
Exactamente. Estamos ahora sí como que opuestos. Estamos totalmente al contrario, Mixtega y yo. Él trae sudadera, está con su té. Está bien cobijado y yo estoy al contrario. Yo estoy con dos ventiladores, tengo mi copa de vino helada, ando en short, en playera ligera, necesito enfriarme, no sé. Pero sí, de hecho, cuando nos conectamos, lo primero que le dije fue, te veo y me da calor. O sea, tu sudadera me da calor. Pero vaya, disfruta el clima un poco más frío, lo más que puedas. Acá es cada vez peor. Y fíjate que también está todavía peor la situación porque hubo varios incendios forestales hace pocos días. De hecho, todavía no logran controlarlos en su totalidad. Lo apagan en un lado y parece que se como que reaviva en otros, no sé. Y llevamos así ya varios días, cerca de 6-7 días. Y no, horrible. Es muy fea la situación.
Sí, pero pues son por las temperaturas altas, ¿no? Que tampoco ayudan y además el viento también, ¿no? Si hay, pues eso es mucho peor.
Sí, algo de viento también. Pero mira, se agradecería una que otra lluvia, pero al parecer nada. Pero te digo, aguantando aquí. Fuera de ahí, todo bien.
Perfecto, Ani.
Leyendo como loca, eso sí.
Sí, ni me digas, porque ya cada 2 días estoy recibiendo mensajes de Ani y diciéndome, ya terminé otro libro.
¿Sí?
Y ya terminé otro libro. Y emocionada. Y voy a empezar otro y no sé qué. Y pues yo todavía no puedo acabar con uno que tengo ahí atorado. Entonces, Ani, voy a tener que poner las pilas.
Yo creo que sí, porque estoy batiendo mi propio récord. Entonces, de lectura, o sea, mía, personal. No había leído la cantidad de libros que llevaba hasta hace rato. Que recibí un mensaje de Lili. Bueno, no recuerdo su nombre, más al rato le mando saludos. Me comentaba acerca del bullet, no, del librito de libros, de nuestro diario de libros,
diario
que
de
habíamos
libros.
Comentado. Uh-huh. Ajá. Dice que quiere hacer uno o conseguir uno más o menos parecido. Para llevar un control también de sus libros. Entonces le mandé una imagen, una foto de mi lista y hasta entonces lo leí. Y sí dije, oh por Dios, parezco ardilla en no sé, ardilla así como de desesperada leyendo.
Fíjate que sería muy buena idea como hacer un template de ese de diario de lectura. Y compartirlo, ¿no?
Estaría padre para que lo pudieran descargar y que armen su propio book, journal, como el nuestro. Y que vayan pues anotando, porque fíjate que sí se va teniendo más orden y también es muy útil a la hora de recordar personajes, de recordar la trama de cada uno de los libros que vas leyendo. O detalles, no sé, alguna anotación que tú quieras hacer.
Ni me mires, ni me preguntes porque el mío está, pero sí, un desastre. Está lleno a medias. Ya lo prometo que a lo mejor mañana ya voy a empezar ahí a anotar los últimos. Bueno, de hecho creo que solamente los últimos 2 libros son los que me faltan anotar. Pero de llenar los
luego
otros espacios.
Luego por eso se te olvidan.
No, de llenar los otros espacios donde te pide, bueno, donde dice cositas así como tu personaje favorito y tu antagonista favorito, cosas así, ¿no? Sí, ya lo sé, Ani, ya lo sé, ya vi. Ani presumiéndome cuántos libros lleva leído, ya lleva, ¿qué? Como 600, no distingo muy bien.
No, tantos no, ¿verdad? Yo quisiera, pero no alcanzo. Todavía eso, lo que mencionas de tu villano favorito y los autores y todo eso, yo tampoco lo he rellenado, estoy esperando a que pase más tiempo porque he descubierto personajes que me han encantado en estas últimas lecturas, he encontrado autores que me parecen geniales, que ya muero de ganas por presentarles, entonces como que me quiero esperar un poquito más a rellenar eso.
Oye, hablando de personajes favoritos y todo eso, ¿recuerdas que por ahí nos comentaron sobre la serie esta de La Casa de Papel?
Así es, estaban mencionando en Facebook, si mal no recuerdo.
Pues, ¿qué crees? Que ya terminé
¿qué?
Toda la serie. Bueno, originalmente íbamos a grabar el día de ayer, ¿no? Pero no pudimos, entonces me dio todavía más chance para poder terminar la cuarta temporada, que fue el día de hoy. Entonces, sacando mis cuentas, yo creo que más o menos como en una semana terminé todas las cuatro temporadas. Empezando no manches, desde un
todo fin en una de semana,
creo. Sí, yo creo que sí. Es que, mira, deja que te cuente así brevemente. Lo que pasa es que es una serie bastante adictiva. Y recuerdas que te hacía yo comentarios así como que al principio, las primeras dos temporadas, como que sí me atraparon, pero como que algunas cositas ahí como que no me agradaban tanto. Pero ya entendí por qué. Ya entendí por qué, Ani. Lo que sucede es que al final de toda la temporada, ya ves que cuando en las películas salen como el detrás de cámaras o que salen comentarios así extras.
Sí.
Entonces eso también hay al final de toda la temporada. Hay un episodio que se llama El Fenómeno. O sea, todo el fenómeno que causó, toda la popularidad que causó esta serie. Y está interesante ese capítulo. Y ahí fue donde dije, ahora ya entiendo por qué tanto bla, 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 de aquí, de arriba y abajo sobre esta serie. Y cómo hicieron, vaya, todo, en teoría, todo en general, lo de la serie. Desde los personajes, desde la trama, o sea, cómo todo está planeado para que ames y odies la serie.
¿Y qué ganó? O sea, ¿qué ganó en ti, el amor o el odio?
Mira, lo que sucede es que es una serie, lo que lo comentan ahí es que es una serie que la trataron de hacer diferente, porque es una serie de acción, pero no cayeron en el estereotipo ese de las películas o series de acción donde carece de romanticismo. ¿Me entiendes? Entonces aquí quisieron mezclar todo eso, hasta también mezclar los personajes que te cayeran mal. Que realmente, ¿te acuerdas que te comenté por ahí que había un personaje en especial que me caía mal?
Sí, te desesperaba.
Ese personaje en la serie se llama Arturo, que es el gerente del primer atraco que hicieron de la... ni recuerdo que era la Casa de la Moneda. Ese personaje en especial me daban ganas de cachetearlo, o sea... Pero o sea, sí, manejaron muy bien el personaje y ahí te lo dicen también, este personaje tiene esto, esto y esto. Y sí, coincidí. No, pues sí, me atraparon. Pero mis personajes favoritos fueron Tokio, Berlín y el profesor. Esos tres personajes fueron mis favoritos de toda la serie. Y originalmente esta serie estaba solamente... Las primeras dos temporadas salieron en España, pero todo era como nada más nacional. Entonces, después de eso, Netflix adquiere los derechos y es cuando la empiezan a reproducir ya a nivel internacional y tuvo éxito casi en todo Sudamérica, en partes de Europa, en Turquía, o sea, en varios lados. Todo eso ahí te lo explican en ese capítulo que se llama El Fenómeno. Y pues dices, no, pues sí, o sea, es una serie bastante bien hecha.
Pues precisamente en Facebook nos comentaba... Ay, no quiero meter la pata. Creo que fue Eli Marcy quien comentaba que su esposo había visto la serie igual en una semana, ¿no?
No recuerdo muy bien en este momento, pero sí, pues en una semana. Estar encerrado yo creo que sí te la avientas. Y fíjate que
creo,
toda la temporada...
Creo que sí, no quiero cometer errores, pero como no puedo ahorita meterme a las redes, precisamente por estar aquí en la grabación, por eso no aseguro, pero... habíamos estado comentando ese mensaje y, o sea, en ese momento tú ibas en la tercera temporada, o sea que en la cuarta temporada te lamentaste nada de tiempo.
Apenas iba yo a empezar la tercera temporada. Uh-huh.
Vicioso.
No, te decía que la primera temporada está buena y la última temporada mucho mejor. La segunda temporada sí está un poquito media floja. Y ellos también te lo confirman ahí en este capítulo extra. Pero ya en la cuarta temporada, ya el desenlace, mucha adrenalina, mucha acción.
¿Algún pero que le pusieras a la serie?
Solamente las partes de romanticismo, como que cortaban el ambiente así de acción, de rudeza y todo eso, pero se entiende cómo le quisieron mezclar todo eso. Y pues sí, o sea, tiene que
para
pasar. Que,
para todo público, ¿no? También supongo que debe de tener por ahí su ganchito romántico para sazonar la historia.
Oh, y otra cosita también, al principio me costó un poco por el acento. Lo que pasa es que hay algunas personas que hablan muy rápido, entonces es difícil de entenderle. Y me costaba un poquito y dije, espera, ¿qué dice? Entonces luego intenté ponerlo en inglés, pero se escuchaba raro. O sea, está muy bien hecha el ¿cómo se llama eso? El como tipo voiceover, no sé cómo se le llama, el doblaje. Estaba muy bien hecho, a ritmo y todo, pero no sé, como que le quitaba ese sazón. Ya sabes que las series y películas se disfrutan más en el idioma original, ¿no?
Claro.
Entonces lo que hice fue ponerlo en castellano otra vez, pero agregarle los subtítulos por si en algún punto dije, no, pues no le entendí qué dijeron. Y pues ya así yo iba leyendo, y, ah, ok, ya le voy entendiendo, sí, sí. Pero luego se te olvida, se te pasa, o sea, ya con el tiempo ya dices, hostias, esto es una gran serie.
Pues sí, estás muy emocionado, ¿eh? O sea, ¿te ha durado la emoción todos estos días? Pero pues ahí está, una recomendación más para quien no la hayan visto. Probablemente, ¿tí? No. ¿Ah? O sea, ¿yo?
Para ti,
¿que
digo,
yo la vea?
Para que la veas.
Probablemente. No sé, sí. no te confirmo nada. Pero de hecho sí, tiene rato que no he visto series. La última serie que vi fue la tercera temporada de The Sinner. No sé si te acuerdas. The Sinner, El Pecador.
¿Cuál es esa?
Donde sale Bill Pullman de
sí, como tú viste la tuviste la nueva temporada, ¿no? La nueva temporada casi no me gustó, estuvo muy lenta para mi gusto y dejé de verla. Solamente vi creo que la primera y segunda temporada y ya de ahí no más.
Para mí la segunda temporada fue la mejor, en donde sale el niño.
Me sale el niño,
esa,
¿verdad?
Fue, estuvo buena. Sí, exacto. Si tienen oportunidad de ver esa, The Sinner, la segunda temporada es muy buena. Y es o sea, no pueden ver cualquier temporada, o sea, la 1, la 2 o la 3, en el orden que ustedes, o sea, no en el orden que gusten, pero vaya, si nada más quieren ver la segunda temporada, tiene cierre.
Sí, porque como que cada temporada es diferente tema.
Diferente caso, que, exactamente.
Exactamente, a pesar de que pues, el actor principal, el detective, pues es el mismo personaje, ¿no?
Así es. Y ese actor era de mis favoritos. Y sí, fíjate que ahorita con esto... Sí, muy, muy bien. Estos días he regresado a ver algunas de mis películas favoritas de, no clásicas, sino más bien como que películas viejitas que me gustaban mucho. Y pues ahí me tienes viendo El Fugitivo con Harrison Ford.
Hasta me dijiste que Cantinflas estabas viendo, no sé qué, ¿no?
También. Sí, como que hice una selección de favoritas y empecé, o sea, yo generalmente veo de todo menos románticas, pero por decir, comedia romántica, La Boda de Mi Mejor Amigo, obviamente, porque es de mis favoritas.
Oye, espera, si me pones a escoger entre La Boda de Mi Mejor Amigo y la de Fugitivo, yo me voy con Fugitivo. Fugitivo yo la puedo estar viendo miles de veces.
Es que, ay, no, bueno, es que son de mis favoritas las dos. O sea, El Fugitivo, me encantan las actuaciones, la historia, todo. Harrison, por Dios. Pero sí, o sea, Duro de Matar también me encanta. Ya en más acción. Pero sí, me puse a ver un poquito de todo, de esas películas que tanto me gustan. ¿Tú tienes alguna así como que ya viejita, pero que digas, me gusta volver a verla una y otra vez?
Bueno, hay una en especial que se llama, oye, es que en español no sé cómo se llama, pero es con Tim Robbins y Morgan Freeman, donde Tim Robbins está en la cárcel y luego se fuga. Esa película, sí. Si pudiera yo comprarla, es más, no, creo que no he tenido
la
oportunidad
de adquirirla. ¿No es la de Sueños de Libertad o algo así?
Creo que así se
no?
llama, creo que así se llama en español. Pero esa película está tremenda.
Sí, es muy buena. Es muy, muy buena.
Sí. Sí, esa no le gana al Fugitivo. Podría yo repetirla. Bueno, es que, por ejemplo, supongamos que estás viendo televisión, ¿no? Y de repente estás cambiando canal y canal y canal y te topas con El Fugitivo, yo ahí la dejo.
Yo también.
Si va a la mitad, si va empezando, yo ahí la dejo.
Sí, sí, sí. Esa, también tengo la de La Roca con Sean Connery.
Sean Connery. Esa.
Sí, donde trata de... Ay, es que también me gusta, no sé por qué, pero tiene algo que me gusta. Obviamente soy fan de todas las de Duro de Matar, pero me encanta la primera. Y así como dices, o sea, si estoy haciendo un cambiadero de canal y la encuentro, la veo. Y si no, la pongo porque la tengo en DVD de los antiguos. De los que viene edición VHS, especial y todo eso.
Hasta en VH se disfruta.
Claro, pero yo no tengo VH. Ya ese aparatote, ya quién sabe dónde quedaría. Pero sí, fíjate que he estado en esos días de ver películas, de ver también sagas, por decir, con la sobrina la estoy como que guiando en el mundo de la fantasía y todo esto. Entonces ya se aventó todas las de Harry Potter. Ya habíamos trabajado con esas anteriormente. Ya se aventó las del Señor de los Anillos, que también le gustaron mucho. Y últimamente se aventó toda la serie de Los Juegos del Hambre.
Muy buenas películas. Yo la de Harry Potter creo que solamente me quedé en el segunda o tercera película. Y de ahí se me olvidó.
Ay, no, en la primera.
¿Cuál es donde anda así como volando en escoba y andan como haciendo algún tipo de deporte?
En la primera.
Ah, pues en la primera me quedé. Ani, tú déjame. Ya me estaba haciendo ilusión que estaba yo en la tercera película.
Pero pues no. Sí, pero no, fuiste, o sea, la quisiste ver, iniciaste, creo que te quedaste en la segunda, si no mal recuerdo, te como que te entró un mini rato de emoción y dijiste, no, voy a conseguir todos los libros en físico y los voy a leer, y hasta que los termine voy a ver las películas.
Ah, pues ya creo que está como para el 2040.
Exactamente. Pero sí, en eso estamos, tratando aquí de pasar un ratito agradable. Y mientras sean ese tipo de películas, yo feliz, yo encantada. Y el resto del tiempo, pues leyendo, te digo, leyendo a lo loco. Y disfrutando, como no tienes idea, de unas novelas. Te digo que este año he tenido muy buena suerte. Estoy desesperada por traerles más reseñas. Mm. Porque sí quiero que descubran algunos autores.
Y... Bueno, sí, aparte de que descubras el nuevo libro ese que te pasé por iBooks. Bueno, el ejemplo ese que estaba ya en la tienda.
Ah, sí, sí, sí. Hoy me emocioné bastante porque Mix me mandó ese como esa, que es como, bueno, un nuevo libro de una autora que me encanta y que de verdad le quiero echar el guante porque me gusta mucho cómo escribe y siento que, bueno, todas sus novelas han sido muy buenas, no ha tenido como alguna que digas, ay, es que está medio fallona, no, todas muy buenas. Entonces me mandó Mix la publicación y yo casi me voy así como que, ¡oh!, casi me desmayo de la emoción. Entonces pues en eso ando.
De hecho yo pensé que ya habías visto que próximamente se iba a estrenar su libro.
No, no había visto.
Ani, eso lo habíamos comentado desde el año pasado, en donde pero decía se me que olvida. Próximamente.
Se me olvida y luego pues no estoy tanto en el chisme y pues ya, fue como que de verdad que no me acordaba, pero sí fue una sorpresa muy bonita en la mañana que mandaste el mensaje.
Bueno, pues es que de vez en cuando también a veces me meto a la tienda ahí y veo que hay de nuevo próximos lanzamientos y pues ahí a ver qué sale, algunos interesantes. Y vi ese libro en especial y recordé que pues a ti te gusta la autora y dije, pues este es de Annie, ahorita sí. Se lo enviamos.
Hay dos, ahí los voy apuntando obviamente en la lista de deseos. Hay dos que tres que ya tengo muchas ganas de echarles guante y en eso ando.
Así es, mi querida Ani, pero parece ser que este episodio creo que se va a tratar de series y películas. Bueno, ¿qué libro nos traes esta semana, Ani? Porque este libro no me comentaste nada. De hecho, dijiste, no, pues que va a ser sorpresa y que no sé qué. Dije, ah, ok.
Exactamente.
Va. A ver, sorpréndenos de qué nos vas a hablar en este episodio.
En este episodio les traigo un libro de thriller. Obviamente un thriller muy bueno, pero un poco fuerte. Así es que a los amantes del thriller van a estar más que encantados, a los amantes del misterio, de las novelas negras policíacas que te vuelan la cabeza de la adrenalina y de los nervios, esta es su novela. Pero antes, fíjate que me llegó un mensaje en donde nos piden hacer una dedicatoria especial para una de nuestras escuchas. Así es que antes de iniciar, me gustaría primero hacer esta pequeña dedicatoria. Ya tengo nervios.
¿Por qué?
Y dice así. No sé, me dieron nervios. Me sentí como así como el... Pasa al frente a leerlo.
A ver, ¿de qué tratan?
En clases de español con la maestra Patty. ¡Ay, por Dios! Bueno,
tú
dice
concéntrate.
Así. Sí, yo me concentro. Dice, con mucho cariño, de parte de Víctor Aboites, para Cintia Alcántara. Manon, mientras más te pienso, tú llenas mi tiempo. Tú, la razón que me hace ser feliz. Mientras más transcurren las horas, tú inundas de recuerdos mis pensamientos. Tú, la alegría de mi ser. Mientras más te miro, tú creas en mí un caos interior. Tú, mi más grande anhelo. Mientras más te escucho, tú derrumbas en mí todas tus preocupaciones. Tú, mi más profundo deseo. Mientras más me acerco a ti, tú entras a mi vida. Tú, mi razón de existir. Tus manos, tu cabello y tu sonrisa. Tus enojos, tus disgustos y tus reproches. Tus caricias, tus besos y tus abrazos. Tu mirada, tu risa y tu encanto. Tus desvelos, tus preocupaciones y tus llantos. No me veo toda una vida lejos de ti, porque te miro y te deseo, porque te escucho y me desespero, porque te quiero y te anhelo, porque te amo y no sabría vivir sin ti. Así es que, mi querida Cintia, este pequeño poema es para ti, de parte de Víctor Aboites. ya descansé. Tenía muchos nervios de leerlo, no sé por qué.
Y yo me quedé así de...
¡Uy!
Sin palabras.
Sin palabras. Esperamos que te haya gustado mucho. Es un detalle muy, muy bonito, muy padre. ¡Ay, qué nervios!
No, la verdad que sí, qué bello detalle. Qué bello detalle de Víctor hacia su amada. Y pues, muchas felicidades a... ¿Cómo se llama? Cintia.
A Cintia. Bueno, no sabemos si sea su amada o por ahí sea declaración o qué.
Bueno, a lo mejor es su esposa o algo así. ¿Qué onda? Pero pues, qué bonito detalle, ¿no?
Eso sí, es un súper bonito detalle. Y pues, qué bonito. Felicidades. Ahora sí, vámonos a la sangre. ¿No?
Sí, sí, sí.
Decía yo, después de hasta me puse roja. Dejando el momento emotivo, fíjate que te comentaba yo que este libro es un poquito fuerte. Es una historia en... Como el caso Hartung, que les había dicho que sí viene un poquito más crudita la historia, pero con mucha, mucha adrenalina. Entonces, a aquellos que gustan de este tipo de historias, de novela negra totalmente, con mucha adrenalina, con mucha sangre, muchos misterios y mucho suspenso, esta novela es para ustedes. El título del libro es El hombre sombra, del autor Cody McFadden. Te estarás preguntando, Mixtega, ¿cómo conseguí este libro?
Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, ya estaba yo por preguntarte, pero pues, a ver, responde de dónde lo conseguiste. O cómo lo conseguiste, mejor dicho, porque a lo mejor estabas en búsqueda de algún libro en particular y pues ahí te salió alguna sugerencia o algo así, ¿no?
Fíjate que este libro llegó a mí porque hace muchos años, muchos, muchos años, leí el segundo libro de este autor. El segundo libro se llama El rostro de la muerte. Y estos libros los compraba, o más bien a veces, bueno, entre que yo los compraba o me lo regalaba mi hermano o mis papás, o mi hermana, o en fin. Hubo una época en donde consumía un poquito más de libro físico. Te estoy hablando de mis épocas de estudiante de universidad, ajá, en la uni. Entonces, en estas épocas, este libro me lo compró mi mamá, si mal no recuerdo. Lo leí y me quedé así como de wow. O sea, es buena la historia, pero como que sí te quedas así, híjole, no manches. Te menciona a los protagonistas de la historia y obviamente algunos de esos protagonistas tienen secuelas, tienen un pasado tormentoso. Y cuando termino de leer este libro, yo quería leer la primera parte, pero en ese entonces, te estoy hablando del 2010, desde el 2006, 2007 más o menos, no tenía yo como que la posibilidad de conseguirlo tan fácilmente.
¿Es ese libro?
Este es el segundo libro. Este es el que me compraron.
Hoy que está mi padre mamá, la portada ese.
¿Verdad que sí? Y sí. Mi mamá lo compró, pero así como diciendo, ¿te vas a quedar loca con esto? Pero siempre, o sea, sí, me decía, agarra un libro, pues, porque ya nos vamos. Y yo así de, sí, y ahí va la nerd, ¿no? Y agarro mi libro y mi mamá, ¡oh! De todos los que hay te traes eso, te vas a quedar loca, que quién sabe qué.
¿Ese libro ya lo has reseñado?
No. Este libro, te digo, o sea, lo leí, lo dejé y durante años, o sea, esto no te lo había comentado, pero durante años tuve esa espinita de querer conocer la primer parte de la historia, de querer conocer lo que les pasó a los protagonistas. Y de pronto, un día, sin buscarlo, llega a mí por ciertos canales.
O sea que es una como trilogía o saga o algo así.
Sí. Digamos que sí, pero igual, o sea, haz de cuenta como que cada libro es como si fuera un caso distinto. Nada más los inspectores sí son los mismos.
¿Cómo dices que se llama? ¿El rostro de la maldad?
El rostro de la muerte es el segundo libro, el que yo tengo, el primero que yo leí. Entonces estoy en mis pesquisas de libros y de pronto veo el nombre del autor y veo el título El hombre sombra. Inmediatamente me meto a leer la sinopsis y veo que es el primer libro que llevaba años buscando y que llegó un punto en el que quedó en el olvido mi búsqueda y fue así como que ¡ay, no manches, no manches! Yo lo necesito, lo quiero. Lo bajé y lo leí en muy poquitos días. Obviamente regresar como al estilo del autor fue pues primero sí fue así como que un golpe fuerte porque venía de unas historias un poquito más suaves, pero sin embargo me gusta bastante. Y aquí mismo lo dice, mira, dice en el libro, aquí en el libro que tengo yo, es la novela del autor que le dio una nueva dimensión al suspenso.
Es que estaba haciendo una búsqueda rápida así en iBooks, pero no aparece nada. Estos libros ya son como de... Bueno, no tanto, 2007 fue el primero que se lanzó. Y el segundo no me aparece por ningún lado. Obviamente en español, ¿no? En inglés, imagino que sí.
Ah, pues en inglés está cañón. El libro El Hombre Sombra sale en el 2006.
Es trilogía, Ani.
Así es trilogía. Tristemente no tengo la tercera parte. Me va a costar otros 15 años a encontrar la tercera parte, no lo sé. Pero fíjate que me quedo muy contenta con la primera y con la segunda parte. Entonces, el día de hoy les voy a resumir esta historia, este libro del Hombre Sombra, a resumir, no a reseñar. Así es que, ¿qué te parece que iniciemos de una vez con esta emocionante reseña?
Sí, yo ya quiero saber sobre de qué trata. Creo que es como de asesino serial, ¿no?
Así es.
Uy, eso está interesante. Eso está interesante. Lo que no me gusta es que no lo puedo encontrar aquí. Bueno, el título, el primero ese del Hombre Sombra sí está, pero ya la segunda parte no lo encuentro.
El rostro de la muerte, ¿no?
No me aparece como, pues aquí en Amazon no me aparece.
Pues, puras fallas.
No puras fallas, sino que pues no está. A lo mejor no lo lanzaron en español las demás versiones. Está padre esa carátula, me gustó.
Sí, la verdad que sí. Te digo, fue lo que a mí me atrapan las carátulas, no sé por qué. Pero, o sea, de verdad, si entro en una librería y hay una carátula que me llame la atención, inmediatamente me lanzo, como que hay una espinita que me dice, léelo, léelo, léelo.
Oye, pero eso tampoco es verdadero, porque hay algunas carátulas que no están tan padres y el libro es una joya.
Exactamente, pero en gran parte sí me influye. O sea, no sé, como que me gusta que tengan una carátula bonita. Sí, hay algunas que dices, híjoles, ahí sí como que ni cómo ayudarles, como que no, como que están medio, medio feyoyas, pero bueno, dices el contenido, lo como que lo equilibra. Pero sí, soy de ese tipo de personas que se deja influenciar un poco por la carátula. Pero fíjate que el autor, Cody, es precisamente estadounidense, es de Texas, y durante mucho tiempo trabajó diseñando páginas web.
¡Oh!
¿Ah?
Me interesa, síguele.
Exactamente, entra dentro de tus intereses. El Hombre Sombra es su primer novela. Y la segunda es precisamente El Rostro de la Muerte, que fue con el libro con el que yo conocí al autor. Pero por el día de hoy nada más les voy a comentar El Hombre Sombra. Nuestra protagonista va a llamarse Smokey Barrett, una mujer de mediana edad, quien es jefa de la coordinadora del NCAVC, o Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos, en Los Ángeles. Smokey investiga un caso de un criminal llamado Joseph Sands, que pues ahí andaba tras de él, ¿no? O sea, andaba tratando de capturarlo junto con todo su equipo. Sin embargo, un día, Sands se mete a la casa de Smokey, golpea, tortura y mata a su esposo. A Smokey la tortura durante varias horas, la viola, la marca, la corta y por último mata a su hija. Hasta que finalmente Smokey digamos como que en un cambio de los eventos puede desatarse, puede defenderse y matarlo a tiros, pero ya es demasiado tarde, ya ha acabado con su familia. Así es que esta historia comienza desde el momento primeritito de las primeras páginas, comienza fuerte. Smokey queda con terribles cicatrices físicas y psicológicas. Se describe que tiene una gran cicatriz en la cara que va desde su frente, baja a la ceja, de ahí toda la mejilla, o sea, como que tipo haciendo una S o algo así, o sea, corta la mejilla, una partecita de la nariz, otra vez hacia abajo y termina hasta la clavícula. O sea, es una gran, gran cicatriz. Precisamente por eso no le gustan los espejos, porque dice que uno está acostumbrado a verse o a saber qué es lo que te vas a encontrar cuando te miras a un espejo. Eres tú. ya sea con unas arruguitas, canas, sobrepeso, lo que sea, pero eres tú, ya te reconoces. Smokey, cada vez que se ve al espejo, ve a una persona distinta a la que era ella anteriormente. Tiene cicatrices, además, por todo el cuerpo, porque fue, como te digo, fue torturada. La cortaron, bueno, más bien la cortó, la quemó, hizo cuanto quiso el tipo este. Pero, sobre todo, las cicatrices que más están como dañándolas son las cicatrices internas. Durante mucho tiempo no pudo aceptar la muerte de su esposo y su hija, al grado de que pensaba en el suicidio. Obviamente tenía que dejar el trabajo porque no podía concentrarse, no comía, no dormía, no podía hacer nada. Llevaba 6 meses en esa situación de no poder dormir casi nada durante la noche porque la despertaban las pesadillas, o se despertaba gritando o bañada en sudor y en lágrimas, recordando la fatídica noche en donde lo perdió todo. Entonces, como les digo, o sea, desde el inicio dices, no manches con la historia. Así es que ella misma se describe cuando se ve al espejo como si fuera la Bella y la Bestia. O sea, se cuenta si ella nada más ve el perfil derecho de su cara, son sus facciones normales y hasta cierto punto ella se considera atractiva. Pero cuando voltea hacia el perfil izquierdo, obviamente se descubren las cicatrices que tiene. Y es la parte que no le gusta, la parte de la bestia. Ella está tratando de adaptarse a su nueva vida, a sus nuevos retos, porque cada día es un reto que tiene que como que salvar, o más bien como que tiene que sobrevivir. Y obviamente también tiene que tener una terapia psicológica por parte de su trabajo. O sea, es un psicólogo que trabaja con la policía, con los agentes heridos, digámoslo, que están como vulnerables. Y el psicólogo pues hace todo lo posible por reintegrarlos a su trabajo. Obviamente los va evaluando y va considerando si son viables o no para regresar. En esos momentos, Mookie se siente muy vulnerable, se siente traumada, se siente muy susceptible. Cuando de pronto se comunican con ella para decirle que una de sus mejores amigas, Annie, ha sido asesinada. Entienden que la situación en la que ella se encuentra no es la mejor, la situación anímica y psicológica no es la mejor, pero requieren de su presencia porque el asesino ha dejado una carta dirigida hacia ella.
¿Hacia Smokey?
Hacia Smokey, exactamente. En el escenario del crimen.
Oye, espera, regresando un poquito, Smokey fue la persona a quien atacaron, ¿no? Al principio, cuando estabas comentando.
Sí, a la mujer, a la inspectora
de Joseph Sands. ¿Por parte de su esposo mencionaste?
No. A su esposo lo mata un homicida, un criminal que ella estaba investigando.
Ok.
Y ella termina matándolo. Entonces de ahí pasan 6 meses en los que ella está deshecha, cuando de pronto la llaman y le dicen que pues, acaba de fallecer su amiga. Que hay una carta dirigida hacia ella y como que su jefe le da la opción, o sea, puedes formar parte del equipo de investigación o puedes hacerte a un lado, no inmiscuirte y seguir con tu terapia. Así es que Smokey prefiere adentrarse en la investigación, prefiere luchar como con sus demonios, pero saber o hacer justicia por su amiga. Porque durante mucho tiempo, más bien digamos que era como una de sus mejores amigas, incluso Smokey era la madrina de la hija de su amiga y quería saber qué había pasado. Así es que se van de como de viaje de investigación al escenario del crimen. Y ahí viene también parte de lo fuerte. Resulta que este nuevo homicida o este tipo que le mandó la carta a Smokey es un sádico, entre otras cosas, y también violador. Los médicos forenses, al revisar el cuerpo de Annie, descubren que fue brutalmente torturada, violada. Después la mató el asesino, que ahorita les digo quién es. Después la volvieron a violar. Y al final la destripan. Sí, estás haciendo caras, ya sé. Pero todo tiene un porqué, permítame. Una vez que hacen eso, amarran el cadáver de la mamá al lado del cuerpecito de la niña. La niña, o sea, la hija de Annie, era de alrededor de 8 años más o menos. Entonces ella presencia todo, se queda como en shock y se queda como ida. Entonces no reaccionaba porque pasó alrededor de 3 días amarrada al cadáver de su mamá. Repito, es una historia bastante fuerte. Y pues todo esto le van diciendo a Smokey en el avión mientras se dirigen a investigar. Entonces esta pobre mujer está toda destrozada, pero tiene que armarse de valor, tiene que centrarse en la investigación y también ser fuerte para todo lo que se viene, porque tiene que enfrentar el proceso de investigar la vida de su amiga, de investigar la muerte de su amiga y todo lo que pasó en esos ratos de tortura. Ahora sí, en cuanto a la carta. El asesino había dejado una carta dirigida a Smokey, nada más hacia ella. Y ya que la tenían ahí, ya sabes que la analizan y todo esto, se la dan a Smokey, ella la lee y en pocas palabras, este psicópata asesino se declara como un descendiente de Jack el Destripador. Dice que tiene pruebas, dice que él es de como de esa dinastía o como de esa raza o de esa sangre directa de Jack, y que de ahora en adelante se dirijan hacia él como Jack Jr. Al igual, o sea, va a tratar como de emular los crímenes de Jack el Destripador. Y obviamente la primer víctima era Annie, la amiga de Smokey. Y se estarán preguntando por qué la eligió. Pues tal cual como Jack el Destripador mataba a prostitutas, Jack Jr. quería también como seguir con esa tradición y decidió poner como objetivo a Annie, porque Annie tenía una página, no diga como erótica, o sea, como que no tanto porno, pero sí. Y en esta página, pues como que cobraba a usuarios para que la vieran y todo esto. Entonces, digamos que por su profesión se convierte en un blanco del asesino.
Sí, hasta ahí todo bien. Ok.
Ah, ok. Ok. Entonces le advierte a Smokey que va a seguir matando, que al igual que su antepasado, él también planea limpiar la sociedad de prostitutas, pero digamos como que se está adaptando a los nuevos tiempos. O sea, como que básicamente le está diciendo, investiga a mujeres que tengan este tipo de páginas así entre eroticonas y pornográficas, porque voy tras ellas. Y pues así inicia como la carrera de Smokey contra este asesino, contra Jack Jr., que se dedica básicamente a torturar, violar, matar y violar de nuevo a estas mujeres. Y cada vez que va cometiendo crímenes o que va como dejando pequeños señuelos, deja cartas y pues cada vez van viendo como que o el tipo está loco, o realmente puede ser descendiente de Jack el Destripador, ya que según este hombre tiene pruebas de que él es descendiente del hombre sombra, del hombre al que nunca pudieron atrapar, y que al igual como sucedió con Jack el Destripador, a él jamás lo van a poder atrapar. Conforme va pasando la investigación, te va a ir presentando a parte del equipo de Smokey, parte de sus colaboradores o investigadores. Vamos a tener a Alan, Leo, Cali y James. Cada uno de ellos son especialistas en algo, son muy buenos, al igual que Smokey, y como que se complementan. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, cada uno de ellos se va a ver afectado por Jack Jr. Jack Jr. no solamente tiene en la mira a Smokey, sino a todo su equipo completo, como que los anda tratando de intimidar y amedrentar, pero también provocar. O sea, les dice, no solamente voy por uno, voy por todos, y todos ustedes van a perder algo por mi causa. Obviamente, luego empieza a crear caos y miedo en las fuerzas de este grupo. Y pues van a ver como que va a ser un poquito difícil atrapar a Jack, porque para empezar no tienen nada en contra de él, no saben nada de su identidad, porque es muy, muy quisquilloso, o sea, no deja huellas, no deja rastros, no deja nada, ni siquiera hay testigos, y el tiempo se va agotando.
Sí, en pocas palabras es un pez difícil de atrapar, ¿no? Imagino que pues como todo un profesional, cuida detalles aquí y allá, investiga bien los atracos, sabe cómo atacar y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente, es un profesional. Entonces, se les está dificultando mucho la investigación y obviamente entre más tiempo va pasando, como que los miembros del equipo van cayendo más en la desesperación. Por ejemplo, a la esposa de Alan le manda todo su historial médico porque ella estaba enferma, tenía un cáncer bastante avanzado. Sin embargo, a ella se le dijo otra cosa, o sea, le como que le ocultaron información. Y de alguna manera, Jack Jr. obtiene todo su historial médico y se lo manda a la esposa de Alan. Y pues obviamente de que ella se encontraba recuperándose absolutamente bien de una intervención quirúrgica, de pronto lee todo lo que está viendo, que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, como que está en las últimas de su vida y de pronto todo se viene hacia abajo, se deprime, siente que ya no puede y obviamente todo esto va a perjudicar enormemente a Alan. Y cada uno de ellos tiene puntos débiles que el asesino va a ir pues oprimiendo, va a ir lastimando y forzando a los investigadores a centrarse y a atraparlo. Porque parte de lo que le gusta a Jack Jr. es la persecución. Es precisamente tal cual como Jack el Destripador, es jugar con las autoridades, o sea, retarlos. Entonces, repito, es una historia muy adictiva, muy... pues sí, fuerte, obviamente, porque es un poquito descriptivo, pero no va a bajar el ritmo en toda la novela. Y pues vamos a tener a esta mujer, a Smokey, que entre que trata de como de ser fuerte para esta investigación, pero a la vez tiene todavía los traumas de su propia experiencia con Sans, pues muy frescos. No es capaz todavía de empuñar una pistola. No puede disparar, todavía le tiemblan las manos, tiene síntomas, o sea, físicos, y ve una pistola, se le nubla la vista, empieza a temblar, no la puede cargar siquiera. Entonces, sí la dejaron como que bastante traumadita, pero pues tiene que como que hacer por un momento todos sus traumas a un lado y tratar de ser lo más valiente posible.
Tengo una pregunta. Uh-huh. Ya ves que Jack el Destripador creo que dejaba una cierta, como ciertos anuncios para la policía.
Sí.
Aquí en este caso, ¿qué fue lo que dijiste que dejaba?
Le dejó una carta.
Solamente las cartas.
Le dejó una carta, pero bueno, en el primer crimen, o sea, obviamente él va a seguir matando.
O sea, solamente en el primer crimen, ya los demás ya no deja como una huella, algo así.
Sí, también. O sea, va dejando cositas, les va dejando pequeños regalitos, sorpresitas.
Ah, pero no son cartas, ¿no?
Una que otra carta, sí. Donde se va como burlando de ellos y les va dando como pequeñas... Así como, pistas, como ¿no? Tal cual, algo así. O sea, tal cual con las palabras de Jack el Destripador. O sea, atrápame si puedes, cosas así. desde el infierno, ya sabes. Entonces, pues tienen como que investigar. O sea, imagínate tener que investigar a todas las mujeres que tengan una página web dedicada a estos temas eróticos en toda la, en una ciudad bastante, bastante grande.
Ah, pues es demasiado, ¿no?
Ajá, muchísimo, entonces tenían que hacer más
investigación para la policía.
Y estaban haciendo lo posible por reducir esa búsqueda, por encontrar como que otros detalles podrían añadir a como pues sí, a los patrones de búsqueda para que se les vayan reduciendo las posibles víctimas. Pero obviamente no siempre van a poder llegar a tiempo. Ya cuando piensan como que dicen, puede ser esta o esta, y de pronto, ¡pum!, les llama la policía, tenemos otro cuerpo, y ¡oh!, siempre se les va adelantando. Y está muy, muy entretenida la historia, con mucho suspenso. Así es como que estás tú en la desesperación, como que, ay, por Dios, ya, hagan algo. Entonces tenemos la historia principal, que es Jack Jr. Tenemos historias secundarias donde te va contando un poco acerca del grupo de investigación de Smokey. Y también tenemos la historia secundaria de Smokey, o sea, todas las secuelas que le van quedando y la fortaleza que tiene que fingir hasta cierto punto para poder seguir adelante.
Muy bien.
Digamos que es como si en la actualidad trataran de detener a Jack el Destripador. Y también esa historia secundaria, ¿por qué el asesino se cree descendiente de Jack el Destripador? ¿Y qué pruebas tiene para afirmar eso? ¿Cómo ves, Mix? ¿No? no lo leerías.
No, honestamente no es de los míos. O sea, ya cuando empezaste con el destripadero dije, por Dios, ¿qué más sigue?
Lo sabía. Y eso que fue así como que muy, como que para no revelar tanto detalle de la escena que te va narrando, pero sí está un poquito ahí medio. Uy.
Es que no sé, porque tengo como estas dudas porque, o sea, ese tipo de historias sí me gustan. O sea, de investigación, de la policía, de asesinos seriales. He visto bastantes documentales. De hecho, hay uno que me gustó bastante que se llama, creo que El asesino del Golden Gate o El asesino no sé de qué, pero fue un asesino muy famoso en el área de California, no sé específicamente por dónde, creo San Francisco, no sé por dónde, pero que atacaba así esporádicamente en diferentes partes y la policía no sabía cómo atraparlo hasta que una periodista fue la que se animó a seguirle los pasos, a investigarlo, a tratar de dar con él. Y de hecho creo que también hay un libro sobre eso. Déjame, bueno, no, es que no sé, la verdad es que no, creo que no lo apunté, entonces no recuerdo dónde lo vi, pero bueno, viniendo más o menos en esa idea, lo que te quería comentar es que ese tipo de novelas o de historias sí me fascina, sí me gustan, pero pues este ya sí está demasiado.
¿Muy crudo?
Es que al principio entraste como con mucha descripción o después cuando comentaste que a la amiga cómo la mataron y cómo le hicieron y así.
Y que la dejaron amarrada durante 3 días y eso, sí. Sí, de hecho, sí.
Sí, imagínate, demasiado sangriento.
Yo les dije que venía fuerte la historia, pero está muy, te digo, mucha adrenalina. Dices, no manches, ya que lo capturen o ya que surja algo en la investigación que haga como un avance o algo así.
Sí, me imagino que es una carrera contra el reloj, ¿no? De tratar de atraparlo antes de que vuelva a atacar o más o menos localizar el área donde supuestamente va a atacar. Entonces,
es que ni siquiera área, o sea, está así como que es de un lado para otro, anda.
Sí, pero ya ves que en ocasiones como que la policía dibuja un radar más o menos en los puntos donde, por ejemplo, hay estos lugares. Ah, no, pero estás hablando de sitios web, ¿no?
Ajá, exactamente.
Donde dan estos servicios de eróticos y todo eso. Yo me imaginaba como un lugar físico.
No, web.
Ah, no, pues entonces todo es mucho así. Más difícil.
Exactamente. Entonces, el asesino los iba como que seleccionando, pero no sabían cómo. O no sabían qué requisitos reunía la víctima para que la eligieran.
Entonces imagino que el asesino este como que tenía algunos, como que sabía algo de informática, ¿no?
Hasta cierto
para
punto,
para buscar
sí.
Este tipo de información, dar con el paradero, ver la próxima víctima, quién iba a ser. Entonces creo que sí dominaba algo de eso.
Sí, y además también era, ¿cómo te diré? Como que de todos los integrantes del equipo de investigación logra sacarle secretos que ellos incluso no le habían contado a nadie o que eran como el punto débil de cada uno de ellos. Entonces decían, es que ¿cómo pudo acceder a esa información? ¿O cómo pudo hacer esto en mi contra? ¿O cómo? ¿O por qué? Entonces, hasta cierto punto estaban todos friqueados porque pensaban, o sea, o está muy cercano a nosotros y no nos hemos dado cuenta, o es un genio en la informática y por alguna forma o algo así se entera de todo esto, o nos lleva investigando o está, o sea, pues sí, como que stalkeándolos durante mucho tiempo. Ni ellos ni siquiera se habían dado cuenta. O sea, de cuenta, en el grupo crece la paranoia porque se sienten perseguidos, escuchados, observados y ya no tienen como la confianza ni la seguridad de llegar a su casa y decir ya, o sea, me deshago del trabajo, cierro la puerta y este es como mi sitio seguro. O sea, en ningún momento, porque se sentían observados y se sentían vulnerables de que en plena noche este asesino loco de pronto les cayera encima, tal cual como le había sucedido a Smokey Barrett.
Pues fíjate que con esto que acabas de comentar, algo así parecido sucede en la serie esa de La Casa de Papel. Entonces, con más razón, deberías de ver la primera temporada o los primeros 3-4 capítulos.
Voy a ver el primer capítulo.
No.
A ver si me
mira
convence.
Los primeros tres.
No manches, son un montón.
Bueno, sí, la primera temporada son 13 capítulos. La segunda creo que ya disminuye a 8, la tercera a 8, la cuarta a 8 igual. Pero es algo parecido, sí, de que la policía esconde trapitos sucios por ahí y que digamos que en este caso el asesino los investiga y todo eso. Imagínate.
Si yo veo 3 capítulos de La Casa de Papel, entonces tú lees 3 capítulos de una novela que yo te dé.
¿De thriller?
Pues no sé, que yo te elija alguna. Bueno, sí, de thriller, pues ya.
Va.
Soy muy transparente. ¿Sí?
Sí, acepto el reto.
Conste, ¿eh? La próxima ya lo comentamos. 3 episodios por 3 capítulos.
Sí, lo hago.
Bueno, ok.
Ya está, ¿eh? Ya está dicho aquí en vivo.
Ya no nos podemos echar para atrás, ya quedamos. Vamos a comentar los resultados en el próximo episodio, a ver qué les parece.
Tu calificación, imagino que un 6, ¿no? 5.
No, lo voy a dejar en 4.
En 4 está muy bien para el suspenso que tiene.
Sí, es que tengo una cosita o una... un temita con los autores que permitan que les pasen cosas malas a sus protagonistas. No me agrada mucho eso, o sea, no me gusta verlo sufrir. Entonces, desde el principio, es que sí la dejan bien marcada, no manches. Desde el principio donde
sí
te van...
Sí me la imagino, sí me la imagino.
O sea, dice que no tiene ceja, güey, o sea, se le volan. En lugar de ceja tiene la cicatriz así, o sea, bajó aquí así. Entonces dices, no manches, pues sí la dejaron toda tasajeada. Y desde el principio te digo, o sea, en la primera página te está diciendo, o sea, estoy así y no sé cuánto y tengo marcas y cicatrices en todo el cuerpo. Y dices, no, pues la dejaron como mapa. Entonces hay una que otra cosita que sí le hubiera cambiado o no sé, que hubiera, no sé, que como en las películas, ¿no? Que si lo hubieran hecho película, te aseguro que no lo hubieran sacado así con una mega cicatriz en toda la cara, sino nada más una...
Sí, una cosita aquí en la parte de izquierda del rostro, ¿no?
Sí, exactamente, en la mejilla. Y yo me la imaginaba así para no sentir tan feo. Pero sí, cuando los... me ha pasado con otros autores en los que de pronto dices, no manches, es que no protegió al protagonista. Quedó todo fregado.
Bueno, es parte de, o sea...
Claro. Sí, obviamente, y obviamente todas esas cicatrices también van a influir en la actitud, en la personalidad y en la parte psicológica de la protagonista. Y precisamente, ahora que ya les narré eso, cuando yo adquiero este libro, el segundo, el del rostro de la muerte, inicia describiéndote a la protagonista, diciéndote que está toda llena de cicatrices, que tiene todavía una que otra pesadilla. Y yo siempre, o sea, era la parte que a mí me faltaba. O sea, yo quiero saber qué fue lo que le pasó. Yo quiero saber por qué se hizo así, por qué actúa de esta forma o por qué le quedaron estas secuelas. Entonces siempre fue como que esa parte la que yo anduve buscando, y ahora con este libro ya como que ya completé toda la historia. Obviamente, como dices, hay otro libro de este autor, creo que hay otro, no sé si otro u otros dos, ahí no recuerdo. Pero el caso es que, o sea, me llevó todos estos años completar la historia de Smokey Barrett. Entonces,
¿y ese es su nombre?
Por ese lado yo estaba feliz. Smokey, sí.
Pensé que era un sobrenombre, pero...
No, así se llama su nombre. Pero bueno, entonces le doy un 4. Se la recomiendo mucho. Por ahí no sé si alguno de ustedes ya la leyó. Igual que por ahí comparta algún comentario, ¿qué les pareció? ¿No crees?
Sí, claro. Por ahí debe de haber alguien que le guste ese tipo de novelas. Y pues quien no ha leído algo sobre Jack el Destripador, ¿no? Entonces, si es algo más o menos parecido, pues imagino sí, que alguien por ahí dio con este título.
Sí, porque a tal cual, o sea, trata de imitar hasta cierto punto los crímenes de Jack. Entonces, pues sí, va a haber mucha sangre, gente. Pero bueno, hasta aquí queda la reseña. Lo dejo a su decisión si lo buscan y lo leen o no.
Sí, de todos modos, nosotros siempre ponemos los enlaces ahí, aunque este sí va a estar difícil porque... No sé si voy a encontrar el enlace por ahí en línea, pero pues ahí veremos. Veremos dónde lo podemos encontrar. Fíjate que aquí en Twitter está un comentario de Luis Pérez. Saluditos para él. Y dice que el viernes pasado, después de poco más de un año, terminé de leerlo. A pesar del tiempo transcurrido, disfruté mucho la lectura y el final me dejó un sabor agridulce. Pero de todas formas lo recomiendo completamente. Se trata del libro Un avión sin ella. ¿Recuerdas ese?
Sí, de Michelle Busi, creo que se llama el autor.
Sí.
Uh-huh. De hecho, tengo un otro libro de él que está también en lista de espera. ¿Le dejó un sabor agridulce?
Dice él. Ay. Pero pues no sé por qué, porque le dio 5 estrellas de calificación. Bueno, aquí aparece.
No, pero no nos puede decir por qué, porque pues, sería spoiler, ¿verdad? Y entonces, quienes no lo hayan leído, pues ya luego le mando mensaje a Luis para ver que me cuente sus impresiones.
Sí, sí. Y por ahí, saluditos.
No tengo. No los apunté. Te digo, es que tenía mensajes en Instagram, tenía mensajes en comentarios también en Facebook, pero en esta ocasión no los apunté, se los debo para la próxima semana.
Bueno, yo también ando un poco medio enredado porque ya sabes que yo veo lo de las redes sociales dentro de la otra aplicación, entonces tú utilizas otra y está todo medio desordenado y aparte la aplicación se actualiza y no le entiendo qué es lo que hace. Ah, oh, sí, ya vi. Eli Marcy fue la que comentó sobre la temporada de... La temporada, la serie
la
esta
casa,
de...
¿no?
La casa. Ok, Ani. Bueno, pues entonces... Pues yo creo que ha sido todo por hoy en este episodio. Si no quieres agregar algo más, algún spoiler por ahí. Otro asesinato de esos con las tripas de fuera.
¿Sangrientos? no puedo comentar un poco más de eso. Nada más No, es que no puedo decir. Si no, pues echaría a perder bastantes cosas. Pero léanlo, búsquenlo, no se van a arrepentir.
Bueno, pues ahí lo podemos apuntar entonces para próximas lecturas. Aunque yo lo dudo,
Sí, ya después te digo ya te lo spoileo a ti nada más.
Bueno, pues ahí estaremos esperando tus comentarios en privado. Bueno, pues llegamos ya a la parte final. Ani, una vez más, un gusto estar aquí nuevamente con, pues, hablando sobre libros. Y ya saben que nos encuentran en mentesliterales.com, en Spotify, en Apple Podcasts y en los demás, en las demás plataformas donde se escuchan los podcasts. Ahí estamos. Y gracias también por los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Los leemos todos. Tratamos de comentarlo lo más rápido que podamos o que podemos, ¿no? Porque a veces sí se nos pasa y estoy ahí con que, ¡ah, ni llegó mensaje!
O luego lo leemos, precisamente lo lee uno u otro y yo me quedo, bueno, a mí me pasa así como Dory, la de Nemo.
Te pierdes,
necesito,
¿no?
Necesito que olvida todo. Sí, digo, ahorita le contesto. Y me quedo con la idea de, ya le contesté. Y 2 días después, no le he contestado. Pero sí los leemos, o sea, tengo mis pequeñas lagunas, pero sí los leemos.
Hay una falta de sincronización, pero pues sí, ahí tratamos de comentarles y de responderle. Y pues ya sería todo, ¿no?
Así es, no se pierdan el próximo episodio, vamos a tener, pues ahora sí va a ser sorpresa porque no sabemos qué les vamos a traer. Hay una gran variedad que en la que podemos elegir. Entonces, no se despeguen.
Y sí, más tú, ¿no? Porque llevas como 5 libros por semana, entonces ahí hay mucho material, Ani.
Sí, yo estoy viendo a ver cuál sería mi próxima selección, porque tengo mi listita, entonces estoy como que también eso, parezco niña de cuál, ahora cuál. Pero bueno, cuídense mucho, lean, disfruten su tiempo en familia, los que están en familia, obviamente, los que estén solitos, pues hay muchas actividades que se pueden realizar. Vean películas que a ustedes les gustan, sean clásicas, viejitas, inolvidables, extrañas, lo que sea, pero disfruten su tiempo.
Así es. Bueno, pues saluditos a todos. Disculpen por los saludos porque falta de sincronización otra vez. Ya en la próxima.
Quedamos mal, pero.
Sí, ya en la próxima saludaremos a todos.
Y ahí nos ponemos a mano.
Bueno, en sí, mandamos un saludo en general a todos, ¿no?
Así es, a todos los que nos escuchan y de todos los lugares desde donde nos escuchan.
Así es. Bueno, Ani, nos vemos la próxima semana aquí, la misma hora, mismo canal. Hasta la próxima. Y chai.
Chai.
Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com, donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.